Y hemos escuchado cualquier cantidad de información sobre la visita del Papa y sobre logística, sobre seguridad, sobre los preparativos, inscripciones, los eventos que se van a realizar. Pero hoy tenemos un tema muy especial, además con un amigo periodista, un colega, Camilo Chaparro. Hoy vamos a hablar de libros que se han hecho sobre el Papa Francisco. Camilo Chaparro es un periodista, como les decíamos, periodista colombiano, quien escribió su más reciente obra, La Última Misión de Francisco, y lo tenemos vía telefónica en estos momentos. Camilo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes a ustedes, muy, muy agradecido por la invitación y estoy a la orden de ustedes y sus oyentes.
Camilo, pues en primera instancia, ¿cómo nació esa última obra que usted escribió, La Última Visión de Francisco?
A ver, este es un gusto personal, una disciplina que tengo hace muchos años de estudiar la historia de la Iglesia y concretamente la historia de los papas, y este es mi tercer libro sobre el tema, en un pontificado que está en su recta final, porque Francisco ha dicho en repetidas oportunidades que su pontificado será corto. Yo calculo que le quedan máximo 2 o 3 años a lo sumo, porque después de eso, si Dios no lo llama antes, él renunciará y regresará a Buenos Aires, Argentina.
Vea pues, esa información no la sabíamos. Usted dice, Camilo, entonces que al Papa Francisco, el actual, le quedan 2, máximo 3 años, si bien no renuncia, pues dejaría este mundo. ¿Usted ha conocido alguna información si el Papa está de pronto enfermo?
No, el Papa tiene unos achaques de una persona que supera los 80 años, una persona con el ajetreo tan fuerte que ha tenido siempre. A los 16 años le extirparon medio pulmón. Ahora, en este periodo de vacaciones que se ha tomado, ha aprovechado para hacerse un tratamiento en las piernas porque ha comenzado a sufrir fuertes dolores. Él, recién nombrado Papa, en algunas entrevistas dijo que pues, su pontificado sería de 4 o 5 años. Ya completó 4 años, ya va para su en marzo del próximo año cumpliría 5 años de pontificado, y si uno se atiene a que él ha sido insistente que su pontificado será corto, digamos, el cálculo sería máximo de 2 o 3 años más en el pontificado. De hecho, él ya está preparando el cónclave del cardenal que lo podría suceder. Entonces, no es arriesgado ni es un invento decir, porque él mismo lo ha dicho, que su pontificado está ingresando a la recta final.
También será por eso que el Papa, cada vez que se pronuncia, él al final tiene una frase ya característica de él, que recen por mí, y mucha gente pues queda pensando como, ¿y por qué pedirá que recemos tanto por él, no?
Porque es un Papa que está en alto riesgo, o sea, es un Papa que los cónclaves eligen papas para misiones determinadas. El cónclave del 2013, de marzo del 2013, que lo eligió, para que salvara a la Iglesia de todas las cosas que estaban pasando en el Vaticano, en el Banco de Dios, donde los mafiosos y los curas corruptos escondían su dinero, de la pederastia, de una guerra de poder que se instaló a la espalda de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y el cónclave le dio la misión de renovar y salvar la Iglesia, y en ese trabajo está, y por eso mismo se ha ganado muchos enemigos internos y externos de la Iglesia. Para nadie es un secreto que un sector de la mafia italiana lo amenazó de muerte cuando sacudió las cuentas secretas del Banco de Dios o el Banco Vaticano, y que hay extremistas musulmanes que también han colocado al Papa en la mira. Entonces él sabe que por su misión corre un alto riesgo.
Camilo, entonces, ¿esta visita del Papa a Colombia podría ser la última?
No, tiene ya gira. A Colombia no vuelve, o sea, difícilmente vuelve a Colombia. Tiene ya giras programadas para el año entrante. El año entrante va a Perú, por ejemplo. Entonces, en enero va a Perú. Digamos, él va a seguir viajando hasta donde las fuerzas le alcancen, porque los viajes de los papas son muy importantes por un concepto de georreligión. Si ustedes ven con Colombia y la visita de enero a Perú, ya cubre lo que es el Pacífico colombiano y parte el Pacífico de América Latina, perdóneme, y el Atlántico que nos corresponde. En América Latina ya le quedarían muy pocos países por visitar, pendiente, por ejemplo, Venezuela, pendiente también Argentina. Él no ha ido a Argentina, que también es muy curioso, porque Juan Pablo II fue casi 7 veces a Polonia, Ratzinger fue 3 veces a Alemania, y él no ha querido ir a Argentina, y no hay en la programación del Vaticano, que es muy rigurosa y con muchos meses de anticipación, no ha figurado Argentina en sus próximas visitas. Yo creo que él sabe que su pontificado se agota, él es un papa que va a renunciar, salvo, insisto, y eso solo lo sabe Dios, si Dios lo llama a su lado, pero yo creo que el papa calcula que una vez se retire en 2 o máximo 3 años, insisto en eso, su regreso sería a terminar sus últimos días a Buenos Aires. Esa es la explicación que yo le doy a por qué no ha agendado Argentina en sus próximos viajes.
El Papa Francisco pues ha sido un Papa muy particular. ¿Por qué ha sido como el Papa diferente?
Por varias razones. Primero porque es jesuita, y la orden jesuita es la única orden que expresamente desde su nacimiento ha jurado la lealtad absoluta al Papa y se ha encargado de la periferia. Acuérdense que él siempre habla de estar con la periferia, eso significa con los más pobres. Este es un sacerdote formado en las parroquias más pobres de Argentina y fundamentalmente del Gran Buenos Aires. Y el Papa sabe la misión específica que tiene. A los oyentes hay que recordarles que él pudo ser papa en el cónclave del 2005 y evitar que Ratzinger fuera papa, pero en un momento determinado en el cónclave él decidió declinar y abrirle paso a Ratzinger. Él no quería ser papa, y está aprobado en lo que pasó en el cónclave del 2005, pero ya en el cónclave del 2013, presionado por los demás cardenales, que vieron en él una figura superlativa capaz de sacar a la iglesia adelante, le dieron esa misión. Él se considera un verdadero sacerdote y acabó con aquella figura del papa rey. Antes el papa se le veía como un rey, y él ha querido acabar con esa tradición que venía de la Edad Media, cuando existían los estados pontificios, cuando el papa era un líder espiritual, político y militar, porque el papa tenía ejércitos y fue un poder dentro del Imperio Romano, un poder muy grande, lo tenía el su pontífice. Y él acaba con esa herencia de ver en el pontificado una monarquía papal y que vean al papa como un rey. Él acabó y él lo ha enfocado a que el papa se le debe mirar como un simple y llano sacerdote.
El Papa Francisco, Camilo, ¿tendrá entonces muchos enemigos?
Sí, claro, pero los peores son los que tiene dentro la iglesia, lo que se ha llamado la Curia Vaticana, una serie de prelados que han tenido a lo largo de la historia mucho poder al interior de la iglesia, religiosos que gobierna, que había un dicho que se puso de moda en los últimos años del pontificado de 28 años de Juan Pablo II, y era que decían que Juan Pablo II reinaba pero no gobernaba. Una cosa es reinar, mostrarse ante la gente, y la otra es administrar el funcionamiento de la iglesia, y ahí se quedan unos nichos de poder muy malsanos, con toda clase de vicios. No hay que olvidar que se habló del lobby gay, del Banco Vaticano, que el Banco de Dios, donde la mafia escondió miles y miles de millones de euros, y esa secta armó una guerra a las espaldas de Ratzinger, que llevaron a Ratzinger a renunciar. Ratzinger no renunció por problemas de salud. De hecho, Ratzinger se retiró hace 4 años y todavía sigue vigente, vivo, lúcido, viviendo en el Vaticano. Es más, hace poco cumplió años y las fotos que entregaron a los medios era Ratzinger bebiendo cerveza alemana y comiendo salchichas alemanas, lo que demuestra es que no estaba como tan enfermo para haber dejado la barca de Pedro, haberla abandonado, sino que demuestran que él fue consciente que no pudo con todos los pecados de la iglesia y decidió dar un paso al costado esperando que llegara un papa reformista como lo es el Papa Francisco.
Camilo, no sabemos y pues nos genera mucha curiosidad que si usted pues ha escrito este libro, ha tenido la oportunidad o la tuvo cuando cubrió el cónclave, cuando fue elegido el Papa Francisco, ¿ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, por lo menos cruzarse algunas palabras con él?
No, yo cubrí el cónclave del 2013, de marzo del 2013, que implicó la renuncia de Benedicto XVI en febrero y después la citación al cónclave. Cubrí ese proceso, estuve cerca de él. Una vez elegido papa, él hizo un encuentro, una ceremonia especial para los corresponsales internacionales y los periodistas acreditados en Roma, y fue un encuentro de una hora de todos aquellos que tuvimos el privilegio de cubrir ese conclave histórico, porque no solo fue elegir un papa con un papa renunciado, me explico. Uh-huh. Generalmente cuando citan a conclave es sobre el cadáver de un papa muerto, y aquí no, aquí era un papa renunciado que no había pasado hacía 5 siglos, y eso ya de por sí encerraba un factor histórico, pero más histórico cuando eligen un papa latinoamericano, el primero en 2000 años de la historia católica.
¿Y cómo es el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, así en reuniones privadas, como por ejemplo la que realizó con ustedes, que eran corresponsales en ese momento?
Él es el mismo que la gente ve en televisión. Una persona que se cree sacerdote, no se cree un papa, es más, detesta que le digan su santidad o sumo pontífice. Él se siente que es uno más de todos nosotros. La cosa más impresionante es que un papa no tiene que pedir permiso para dar la bendición, y en ese encuentro con la prensa mundial tuvo un detalle que terminó de conquistar a todos los presentes, y es que en el momento de irse pidió perdón por repartirnos la bendición y dijo casi que textualmente: sé que entre ustedes hay ateos, hay no creyentes, hay personas de otras religiones, hay cristianos no necesariamente católicos, pero todos los veo a todos como hijos de Dios, y por verlos yo como hijos de Dios les pido que me perdonen, porque a todos les voy a repartir la bendición. Ese gesto de humildad llevó a ganarse un aplauso cerrado de mucha gente. Este es un papa que entre los ateos cultos de Europa es valorado por el sentido de inclusión que tiene y el respeto que tiene hacia otras formaciones espirituales.
¿Qué le aporta a Colombia y qué le dejaría y qué le va a dejar la visita del papa a nuestro país?
Yo creo que el símbolo más grande es un papa incluyente, un papa de reconciliación y un papa que sabe la importancia de la paz. Así sea la paz imperfecta, él sabe que ese es un valor supremo. Yo creo que él nos viene a traer un mensaje que seguramente no va a calar en algunos sectores políticos, pero él viene a dejar un mensaje de unidad. Un mensaje de hermandad entre los colombianos, y creo que nos va a quedar a nosotros ver un papa absolutamente espontáneo y entregado a la gente, independientemente del pensamiento de cada persona.
Y pues Camilo, ¿qué próxima obra literaria ya debe estar pensando usted para empezar a escribir, o si ya la empezó a escribir?
No, tengo en la cabeza una historia novelada, o sea, de ficción, pero con base histórica sobre la historia de los papas, pero la tengo hasta ahora en una arquitectura de pensamiento nada escrito por ahora.
Bueno, pues es Camilo Chaparro, periodista colombiano, quien escribió el libro, su más reciente obra literaria, La Última Misión de Francisco. Él pues ha cubierto los dos últimos cónclaves y pues ha sido enviado especial al Vaticano para cubrir al sumo pontífice en algunas ocasiones más. Pues Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encontraremos entonces en el cubrimiento de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Muy amable.
Señor, mil gracias a usted por su generosidad y su espacio. Mil gracias.